en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es jueves, vamos a compartir un espacio en el que muchas veces aprendemos que las novedades en cuanto a las relaciones entre la empresa y los trabajadores no solamente se circunscribe a lo que ocurre en el Parlamento, sino que en muchas ocasiones los tribunales finalmente perfilan alguno de los derechos o de las obligaciones que podamos tener dentro del mercado laboral. Y por supuesto contamos con nuestra abogada de cabecera, Ana Gómez, a la que enseguida vamos a saludar como presidenta de ASNALA. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y está empezando, dando sus primeros pasos, es como un bebito, desde el punto de vista profesional, como un bebito Pablo Ricote. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal? Pues aquí, dando los primeros pasos, como un bebito.
Le tendríais que ver si tenéis la posibilidad de acudir a la página web. Bueno, y eso que le veis sentado.
Pero cuando me levanto...
Cuando te levantas de bebito tienes solamente el nombre. Que estás un poco disgustado con lo del reggaetón, ¿no?
Bueno, tampoco disgustado, sino que yo ya estaba mentalizado para trabajar y sacar un extra. Pero bueno, que si no, pues me descanso el fin de semana y tampoco tengo ningún problema, vaya.
Ya, en fin. Bueno, pues nada, que vamos a repasar... Quique, ¿pero tenemos a la abogada o no la tenemos?
Pues de momento no, estamos esperándola en el Teams.
Pero ponía aquí que íbamos a llamarla por teléfono, pero bueno, en fin. Vamos a solucionar esto y vamos a organizarnos un poquito mejor. Quique SS, por cierto, que no he terminado de presentarle. Repasamos las redes sociales.
Podéis hacernos llegar vuestras consultas a través de nuestro Twitter Madrid Trabaja OM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo que empezamos con una para 20 preparadores de pedidos en Illescas en Seseña.
Deberás contar con al menos 6 meses de experiencia y manejo de apilador y transpaleta eléctrica. Prepararás pedidos y llevarás la mercancía a la ubicación correspondiente. Se ofrece contrato temporal a tiempo parcial en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
Hay una empresa de informática que necesita administrativo de personal.
Atender dudas y demandas de los usuarios para resolver la diferente casuística de las nóminas y realizar labores administrativas, entre otras, serán tus funciones en este puesto. Para ello es necesario contar con FP superior, nivel avanzado de Office y experiencia en gestión de nóminas, software y asesoría laboral. Se ofrece un contrato indefinido en horario partido de mañana y tarde de lunes a jueves y viernes intensivo de mañana. El salario rondará entre los 17.000 y los 21.000 euros brutos anuales.
Buscan conserje para aparcamiento en Alcalá de Henares.
Es necesario tener conocimientos de mantenimiento de edificios y experiencia en un puesto similar. Además, será imprescindible contar con el certificado de discapacidad del 33%. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido de mañana y tarde y de lunes...
Uy, espera, me he hecho... A ver, venga, vamos. En horario... Ya sabes lo que has aprendido aquí. Respiras, exacto, empiezas de nuevo y con tranquilidad.
Como decía, se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido de mañana y tarde de lunes a viernes.
Y luego tenemos trabajo para agente de viajes en la zona de Collado Villalba.
Se requerirá de FP superior de en aviación comercial o agencia de viajes y nivel de inglés medio. Realizarás las funciones propias de un agente de viajes. Se ofrece un contrato temporal a tiempo parcial en horario de mañana o tarde.
Y luego tenemos empleo para delineante en empresa de Cubas de la Sagra.
Es imprescindible contar con conocimientos de Soli, AutoCAD y Landtec. Permiso de conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario intensivo de mañana e incorporación inmediata.
Y un club de golf selecciona a dos recepcionistas.
Entre tus funciones estará la atención al cliente presencial y telefónicamente, gestionar reservas, informar sobre las clases y cursos, etc. Para ello se valorará la experiencia previa en tareas administrativas y conocimientos básicos en el Office y Outlook. Asimismo, también será positivo el manejo de inglés. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa de lunes a domingo, con libranza de 3 días seguidos. El salario a percibir será de 1.300 euros brutos al mes en 12 pagas.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de julio.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en 2 envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Los jueves tenemos una cita que es ineludible con Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. La cita ineludible la tengo yo con vosotros.
Bueno, la tenemos compartida, digamos.
Compartida.
Ni uno ni otro, ¿no? En cualquier caso, Ana, bueno, y estás ahora, es que estás pluriempleada, tienes más cargos que un político, ahora que estamos al borde de las elecciones.
Para ser precisos, Javier, no estoy pluriempleada, porque estos trabajos los tengo por amor al arte, son voluntariados.
Lo digo porque eres también ahora responsable de la sección de laboral del Colegio de la Abogacía Madrileña, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, de hecho hoy hemos tenido reunión, la primera reunión fundacional con mi comité asesor y dispuestos, nada, a arrasar en la sección de laboral en estos próximos 5 años.
Ah, muy bien, o sea, y encima 5 años por delante. Madre
años,
mía, vaya tela. El tiempo que tienes por delante de...
El tiempo, sí, para construir, imagínate.
Bueno, bueno, oye, pues nada, ahí a darle duro al laboralismo, ¿no? Y a,
y a, y a, y a que poner tengas... en valor la figura de los laboralistas.
Claro.
En este programa me das este espacio y este altavoz para que todo el mundo que nos oiga tiene consultas, que sepa que tiene que acudir a un buen profesional del laboral que le asesore.
Eso, sí. Hoy precisamente me contaba un amigo que está y le he dicho lo mismo que te oigo decir a ti. Te tienes que asesorar de un buen profesional y una o una buena profesional, claro. Como es Ana Gómez, por ejemplo. En fin. Bueno, pues vamos, si te parece, a repasar primero los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar las consultas. Por un lado, tenemos un WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099. Y por otro lado, tenemos el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Con lo cual, si estás preparada, pues vamos con las preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Pues la primera de ellas dice que se fue del trabajo el 1 de julio, al acabar su jornada, comunicó por escrito su baja voluntaria sin dar los 15 días. Hasta la fecha aún no ha firmado finiquito, ni ha cobrado la nómina del mes de junio, ni nada. Y se pregunta si es normal que tarden tanto.
Pues hace bien en preguntarse esto porque sospecho que la empresa a lo mejor no le quiere pagar. Un trabajador cuando notifica su baja voluntaria sabe que tiene un cierto preaviso. Lo normal son 15 días, ¿no? Entonces, como no lo ha dado, la consecuencia, siempre hay que ver lo que dice el convenio colectivo. Pero lo general es que te pueden descontar 15 días de tu finiquito. Otra cosa es que la empresa tiene la obligación, tras el cese, por tanto, en los días siguientes al cese del oyente, que fue el 1 de julio, de haberle enviado el finiquito. Ya. Y, por supuesto, la nómina del mes de junio. Si ahí tenía que hacer un descuento, perfectamente tenía que quedar reflejado. Como no lo ha hecho, tiene un año para reclamar contra la empresa, porque algo le tiene que deber, por ejemplo, las vacaciones, seguro, y 15 días, seguro, de junio.
Ya, claro. Bueno, pues veremos a ver en qué circunstancia y cómo queda el asunto, pero lo tiene que reclamar pues judicialmente, claro. O sea que
sí, aquí... Primero siempre de vía administrativa previa, es decir, en el órgano de conciliación de Madrid, que es el SMAC. Y si no hay un acuerdo ahí, entonces tendría que ir a la vía judicial, pero quizás se arregle en la vía del SMAC.
Claro. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente, que en este caso nos cuenta que el 7 de julio firmó el contrato con su nueva empresa y una semana después le dicen que hay un error de unos 1.000 euros brutos al año, me imagino que en la cantidad que tiene que percibir, y que tienen que cambiar el contrato. Y se pregunta que qué pasa si se niega a firmar ese cambio.
Bueno, es curioso porque la empresa alega un error. Y si es un error, él lo sabe mejor que nadie, el oyente.
Claro.
Evidentemente el error, perdona que estornuda,
ah.
El error da pie a que si no se niega a firmarlo, la empresa directamente pues podría no pagarle esos 1.000 euros. ¿Me entendéis?
Ya.
Entonces lo que quiere hacer es lo quiere hacer por... Le ha hecho un planteamiento de hacerlo por las buenas, de modificar lo pactado.
Sí.
Pero quizá no es un error y el oyente está diciendo que no es un error, es que yo pacté esos 1.000 euros.
Claro, claro.
Todo depende, ¿no?
Sí,
entonces,
pero...
la empresa, el planteamiento que le hace es como limpio, es decir, oye, pactamos una cosa, nos hemos equivocado, vamos a modificarlo, pero de mutuo acuerdo. Él dice, y si yo me niego a firmar, es que aunque si es un error, yo le puedo decir que la empresa le va a poder descontar esos 1.000 euros, porque luego lo acreditará que es un error.
Bueno, si puede acreditarlo, que no siempre será fácil.
Puede acreditarlo, claro. Imagínate que cuando contratas a alguien suele haber algo por escrito de condiciones, ¿no? Tipo oferta de trabajo.
Pero no siempre, ¿eh?
O sea, yo... No siempre, es verdad.
Porque, por ejemplo, una de las cosas que ibas a comentar ahora del tema de los anuncios, que hemos criticado aquí en este programa, es que muchas veces las bandas salariales no figuran en los anuncios de las ofertas de empleo.
Sí, sí. Es verdad que no siempre. Puede ser que todo haya sido verbal.
Claro.
Entonces, claro, yo entiendo que si no hay prueba de que es un error, el otro diga, pues yo me niego a firmar y ya veremos.
Ya.
Y si le descuentan los 1.000 euros, entonces el trabajador también lo podrá reclamar, ¿me entendéis?
Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida, Ana, volvemos contigo, ¿vale?
Estupendo.
Venga.
Un besazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y también los jueves hablamos del mundo de las startups y hay ocasiones que nos resulta un poquito más fácil conocer la actividad de nuestros invitados y otras no es demasiado fácil. Vamos a ver esta semana, voy a saludar a Gabriela Roberto Baró, portavoz y cofundadora de Nash 21, que vamos a saber en qué consiste esta empresa. Gabriela, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, estamos tratando de que las aplicaciones de la blockchain a diferentes industrias sea cada vez más entendible y que la gente tome conciencia de que es una tecnología que realmente está bajando costos. Y bueno, de alguna manera ordenando mejor.
Gabriela, es que sí. Lo primero que tendríamos que explicar qué es eso del blockchain, porque habrá mucha gente, tú como manejas todo el día esa tecnología, te lo sabes, pero hay muchas personas que no.
Bueno, entonces vamos a empezar por el comienzo.
Por el principio, Gabriela.
Por el principio. En blockchain es una tecnología que permite a muchas empresas, bueno, a muchas empresas, más que empresas, a modelos de negocios, ¿no? A industrias, permite que sean las transacciones más fáciles, que puedan ser traqueadas, que puedan darle liquidez a esos modelos de negocios que antes no se podían, e inclusive que entren nuevas nuevas integrantes a ese modelo de negocio tradicional que antes no era fácil entrar. Por ejemplo, en el caso nuestro de Nash 21, somos una compañía que aplica la blockchain a los contratos de alquileres. ¿De qué manera? Dándoles en nuestro modelo de negocio incluimos la garantía, la posibilidad de gestionar y maximizar las rentas. ¿Cómo aplica la blockchain en esto que te contaba de que a un modelo de negocio tradicional le da liquidez? ¿Liquidez por qué? Porque antes un contrato de alquiler, ¿sí? Uno lo firmaba entre el propietario y el inquilino y lo guardaba en un cajón. Ahora lo que permite esta tecnología es que ese contrato pueda adquirir liquidez, es decir, que un propietario pueda adelantar sus fondos. Y como te dije también, hace parte a nuevos protagonistas que antes no lo eran. En este caso, hablamos de democratización, es decir, que cualquier persona en el mundo podría estar expuesta a las rentabilidades, por ejemplo, de un piso en Madrid. ¿Por qué? Porque lo que se tokeniza son los derechos de cobro de renta futura de ese contrato y eso hace que una persona que quiera invertir en ese contrato de alquiler porque el propietario necesita adelantar los fondos, ¿sí? Le dé seguridad al momento de invertir.
Pero una cosa, perdóname, Gabriela, ¿sí? Si te adelantan el dinero de las rentas porque se llevan una parte, o sea, porque te pagarán un poquito menos de lo que te corresponde por la renta, ¿no?
Exactamente, nuestro producto consta de una garantía que tiene el propietario. La propuesta de valor se basa en que el propietario recibe el dinero cuando quiera, tiene la disponibilidad de su saldo durante el mes, que hoy por hoy uno como propietario...
Pero a cambio, espera... perdóname, Gabriela, sí, lo digo para intentar entenderlo, ¿vale?
Sí, sí,
a cambio, es decir, tú tienes un contrato de alquiler de una vivienda, ¿no? Entonces, ese contrato lo pongo a disposición
de
NAS 21. Entonces, yo puedo disponer de la renta en cualquier momento del mes, pero a cambio no me vais a pagar esos 1.000 euros, ¿no?
En el caso de la renta acumulada, es decir, si yo he sacado el día 1 la renta total y ahora tengo a mitad de mes, pongámosle el día 20 hoy, tengo el día 20 la necesidad de que se rompió el coche y lo tengo que llevar al mecánico. Bueno, entonces, en vez de pedir dinero o pagarlo con la tarjeta de crédito, puedo disponer de ese dinero acumulado. Ese dinero acumulado, ¿sí?, no tiene costo, está disponible. Ahora, si el propietario quiere adelantar dinero, eso sí tiene una tasa de descuento que hoy es del 5%. Es decir, que un propietario que cobra 1.000 euros por mes, son 12.000 euros anuales, va a cobrar un poquito menos, va a cobrar alrededor de 11.500. Pero
Gabriela,
en el caso de necesitarlo...
Lo que no me queda claro, porque dices, si desde el día 1 lo lleva acumulado, es porque el ingreso se hace a vuestra plataforma, el inquilino paga en vuestra plataforma.
Nosotros hacemos la mediación de cobro. Uh-huh. En ese caso, el propietario, o sea, solo tiene que ser el inquilino que se paga en otro IBAN. Pero a cambio de eso, el propietario tiene una garantía, es decir, que pague o no pague el inquilino, el propietario recibe ese dinero de todas maneras. Ya no tiene que estar esperando que el inquilino le pague, sino que tiene la disponibilidad del dinero acumulado durante el mes o de adelantarlo. Y por el otro lado, tenemos una propuesta de valor también para los inquilinos, sobre todo aquellos que son nómades digitales, estudiantes, extranjeros, que tenemos una garantía que le brindamos para que puedan ir a alguna de nuestra red de inmobiliarias, ¿sí? con una presentar esa garantía a cambio de la disponibilidad de entregar hasta 3 mensualidades, ¿no? Eso hace que alguien que viene de afuera, como ha sido mi caso, al no tener una experiencia, digamos, financiera, sí, en España, no tener nómina en España, eso puede facilitar muchísimo, ¿sí?, el poder lograr tener una lograr acceder a un alquiler, ¿no?
Ya. Pero desde el punto de vista del modelo de negocio que tenéis vosotros, es que no termino de verlo, porque al final, si entre comillas, y me permites la expresión, os quedáis con el 5% de aquellos casos en los que haya que adelantar el dinero, pero por otro lado os hacéis responsables de los impagos, que por cierto en el mundo del alquiler son muchos, no es un riesgo.
No,
dime.
No, que está buena tu pregunta, porque nosotros somos la evolución de una compañía de garantías que tiene más de 15 años en el mercado. Y justamente a través de la tecnología blockchain podemos hacer que el poder brindarle la liquidez a esos contratos, a esos propietarios de una manera mucho más prolija y a menor costo. Esto es como si fueras a como el factoring o el factoraje dentro del producto bancario, ¿no?
Sí,
cuando quiero adelantar las rentas.
Sí, las facturas y demás.
Exacto.
Pero claro, pero yo ahí el tema que veo, por supuesto que tenéis hecho un plan de empresa, ¿no? Y un plan de viabilidad que os garantiza que en X plazo la empresa sea rentable. Pero es que a mí me cuesta verlo, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Afortunadamente tenemos un buen equipo y bueno, una experiencia que nos permite poder llegar a estos costos. Para entender, nuestro modelo de ingresos se basa en que tenemos un costo de esa garantía que es de un 5,5%.
Sí.
Esto tiene similitudes con el producto del seguro, sí. Uh-huh. que en competencia estamos en rangos de ese costo muy similar. Uh-huh. Todos estamos alrededor de ese porcentaje, pero adicionalmente nosotros le damos al propietario la facilidad de tener este disponible cuando quiera, ¿sí? Él puede tocarlo, como no. Y en una segunda propuesta de valor es esta posibilidad de anticipar las rentas, y eso tiene un costo de un 5%. Es como un producto bancario, ¿no? Cuando quiero adelantar dinero.
Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis funcionando como unas 21?
Llevamos ya casi 2 años. Uh-huh. Tenemos más de 600 contratos de alquileres en esta forma, por un valor de 7,5 millones de euros.
Entonces tenéis pedazo de alquileres, ¿eh?
Sí, afortunadamente nuestro modelo de negocio basado en esta tecnología hace que bueno, podamos tener una garantizados cada uno de estos alquileres y brindarle esta disponibilidad de fondos a los propietarios.
Pero eso es por ahora el momento en el que estáis. Quiero decir que el futuro es que cualquier pequeño propietario de una vivienda, pues eso, de 1.000 euros al mes, como nos ponías antes como ejemplo, pueda, digamos que, hacer negocios con vosotros.
Mira, nosotros vemos tres perfiles de negocios, uno de propietarios. Uno es el propietario que necesita el dinero, entonces este es una alternativa, el que pueda tener fácilmente los 365 días del año la posibilidad de adelantar los fondos y además tener ese disponible. Por otro lado, el perfil, digamos, normal, que quiere recibir sus 1.000 euros todos los meses, pero sí quiere garantizarlos y quedarse tranquilo de que si no paga el inquilino, la empresa va a responder por ello. Y después están aquellos propietarios que tienen más de son tenedores de varios pisos y que tienen dinero disponible y que quieren rentabilizarlo, ¿no? En ese caso, entonces, pueden dejar el dinero, justamente es como si lo tuvieses en el banco, pero el banco no te paga un interés. Nosotros hacemos el pago de ese interés, e inclusive entonces tenemos a los inversores que también pueden comprar contratos de alquileres, estar expuestos a esa rentabilidad sin la necesidad de tener el piso como un activo.
Madre mía, me he quedado loco, Gabriela. En fin, bueno, pues Gabriela Roberto Baró, cofundadora de NAS 21 y portavoz de esta startup, pues que sigáis con el éxito. Y, hombre, la tecnología blockchain se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? Porque se está utilizando para muchas novedades, digamos.
Yo tengo una compañía en Latinoamérica que se llama AgroToken, donde tokenizamos commodities agrícolas. Así que convertimos soja, trigo y maíz en soja, trigo y maíz digital. Pero bueno, esa es otra historia que te puedo contar,
bueno,
en otro programa.
En otro programa lo hablaremos. Hay que recordar que el blockchain está también detrás de las monedas estas virtuales, ¿verdad?
Sí, las monedas virtuales son el gas que hacen que esta gran red pueda subir los bloques y justamente dejar públicamente las transacciones que se hacen cada uno de estas redes, ¿no? Que utilizan los modelos de negocio. Pero bueno, que no es todo Bitcoin y Ethereum o simplemente inversiones, sino que esta tecnología también ayuda a gestar nuevos modelos de negocios, nuevos océanos azules.
Bueno, pues lo dicho, Gabriela, muchas gracias por habernos atendido. Venga, hasta luego.
Adiós.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿no te has quedado loca con esto de la tokenización, el blockchain, los contratos de alquiler de viviendas?
Se reía porque me siento muy identificada contigo. Yo también me quedo loca. No me entero todavía, es horrible.
Bueno, al final yo lo que entiendo es que es un modelo, como pasaba con el Bitcoin, de especulación. Al final el Bitcoin era un modelo de especulación y ahora lo que se traslada es ese modelo, por ejemplo, a contratos de alquiler, ¿no? O a lo que nos comentaba de los productos agrícolas, ¿no?
Pues sí, yo me he quedado con la idea, ¿no? Hacer líquido lo que no es líquido, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Pero que al final alguien se lo lleva y alguien lo pierde por algún lado, quiero decir.
Ah, claro. Esto tiene mucho peligro, como no lo controlen bien, pero bueno, yo es que no sé, todavía no soy experta, no puedo pronunciarme.
No,
todavía.
Yo tampoco. Yo ya cuando he visto un poco el panorama he dicho, uy, esto...
Yo tenía un apartamento en alquiler y ya lo vendí, ya no me he convertido, ya he olvidado,
o sea, ya no,
todo ese capítulo.
Ya no lo puedes tokenizar, que
ya
lo
no
sepas.
Lo puedo tokenizar.
En fin, bueno, vamos a seguir con las preguntas de los oyentes, ¿te parece, Ana?
Sí, que son como más mundanas.
Sí, ¿no? Sí, esto nos enteramos un poquito mejor. Vamos con la siguiente, que dice, hace 21 años me contrataron en una empresa y como parte del pack de la contratación le dieron un vehículo para desplazarse a la oficina, a atender a los clientes, pero también le permitían el uso privado siempre y cuando este oyente pagase el combustible. Esta empresa ha sido adquirida por otra, pero su antigüedad es de 21 años y la empresa nueva le dice que era un instrumento de trabajo y que en cualquier momento podría cancelar el uso del coche. Su postura, la del oyente, es que aunque es un instrumento de trabajo y formaba parte de la oferta con la que... quiere decir que es un instrumento de trabajo y formaba parte de la oferta con la que le contrataron. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el tema del vehículo no está reflejado en el contrato, dice si es posible que le retiren el vehículo sin contraprestación alguna y que si no le sirve de nada el haberlo mantenido durante los últimos 21 años.
Bueno, pues este es el típico caso de condición más beneficiosa que decimos los laboralistas, o de derecho adquirido, ¿no? En palabras más llanas, que es lo que el propio oyente nos está planteando al final de su pregunta. Habiendo pasado 21 años, es un tiempo muy prolongado, por el cual parece más bien que la empresa sí tenía voluntad de darle el coche para uso también privado. Y eso es aquí de la cuestión, es un tema final de prueba. Es verdad que los tribunales a veces no se dejan solamente guiar por el periodo de tiempo en el que ha disfrutado el beneficio, también requieren algo más. Pero 21 años son 21 años. Yo me atrevería a decir que aquí, si la empresa se lo retira, el oyente podría poner una reclamación, una modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque el vehículo pasa a ser parte del salario.
Claro.
Entonces, al quitarle el coche, le están quitando salario. Por lo tanto, podría interponer una reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo y defender que ha sido un derecho adquirido por esos 21 años que lo ha disfrutado. Al final será una decisión judicial, pero tiene bastantes posibilidades de que se lo reconozcan.
Bueno, pues una buena noticia para este oyente. Vamos a ver si la próxima tiene la misma suerte con tu respuesta. En este caso es una oyente que ha trabajado con un contrato desde el 16 de enero hasta el 30 de junio en un colegio concertado, que su puesto era el de secretaria, auxiliar administrativa, etcétera, que ha terminado el trabajo y no le han dado ninguna carta de finalización. Tampoco le han dado ni finiquito ni indemnización y en la cuenta tampoco le han ingresado nada. Su duda es si le tienen que dar una carta de fin de contrato, finiquito, indemnización por escrito o es automático. Y por otro lado, dice que tiene que apuntarse al paro y que claro, que necesitaría tener algún documento que explicase pues que ha cesado en su puesto, ¿no? Pero bueno, coméntale primero lo de el contrato, que según lo estoy leyendo, me parece que la semana pasada contestaste a algo muy parecido.
Sí.
Y luego lo del paro, si quieres, se lo contesto yo.
Fenomenal, mira, aquí a la limón.
Eso.
Pues lo que empiezo por el principio.
Sí.
Es un contrato temporal. Es curioso que excede de los 6 meses, porque dice que ha finalizado el 30 de junio, empezando el 16. No llega a los 6 meses, ¿no? Sería el 16 de enero al 30 de junio, no excede los 6 meses.
No excede, efectivamente.
Por lo tanto, podría ser de los nuevos de circunstancias de la producción que pueden alcanzar los 6 meses. En definitiva, como no alcanza, no es un contrato temporal de más de un año, la empresa no está obligada a darle un preaviso, es decir, mandarle una carta por la cual le anticipa que va a finalizar su contrato en tal fecha. ¿Lo puede hacer la empresa? Sí, pero no está obligada por la ley, precisamente por esa duración corta de su contrato. Entonces, ha llegado el momento de su vencimiento y ella ha abandonado evidentemente el trabajo porque ya no tiene contrato para más. Entonces, lo que la empresa le debe es el finiquito. Eso es obligatorio. Y le debe la indemnización, porque los contratos temporales, cuando llegan a su fin, también tienen una indemnización.
Ya.
Entonces, eso la empresa se lo debe y estamos a 20 de julio. Espero que se lo pague y si no, tendrá que reclamarlo. Son reclamaciones de cantidad, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene un año para reclamarlo. Hemos explicado siempre cómo es el proceso. Y ahora te toca a ti, ¿no? Me parece.
Sí, lo del paro, ¿no? Bueno, sí. La empresa está obligada a mandar un certificado al SEPE indicándole pues la cantidad que ha percibido la trabajadora, en este caso mensualmente, y que se ha terminado el contrato. Evidentemente, además, hay obligación por parte de la empresa de comunicarlo a la Seguridad Social, y la Seguridad Social y el SEPE están comunicados, con lo cual quiere decir que el SEPE sobradamente, sin necesidad de que tenga ningún documento de la empresa esta trabajadora, pues tendrá conocimiento de la situación en la que se encuentra. Dicho esto, tampoco estaría mal que le entregasen algún tipo de documento, ¿no?, por parte de la empresa, para que tuviera la forma de demostrarlo en caso de que Internet no haya funcionado convenientemente, ¿no?
Sí, yo creo que el colegio ha dicho, llega el veranito, vámonos.
Pobrecita,
la han dejado ahí sin nada. Pero le tienen que dar el certificado de empresa. Yo mandaría, si fuera ella, un email, ¿no?, a Recursos Humanos, a la secretaría del colegio, y decir, necesito mi finiquito, necesito el certificado de empresa.
Sí, lo que pasa es que el certificado de empresa ahora ya no es obligatorio. O sea, quiero decir que lo tramita directamente la empresa con el SEPE.
Sí, pero en la práctica muchos trabajadores siempre tienen esta duda, tienen gran incertidumbre y muchas empresas no lo envían.
Ya.
Entonces lo piden y tú le puedes mandar una especie de certificado de que has mandado ese certificado de empresa.
No obstante, si, por ejemplo, tiene certificado digital y se va a la sede del SEPE, la oficina virtual, ahí puede comprobar si tiene el SEPE el certificado de empresa o no. Entonces, que esa es otra posibilidad.
Mira.
Así que, en fin, ya vamos aprendiendo cosas nuevas.
Yo de ti siempre.
Yo de ti. En fin, que enseguida vamos a aprender de esas noticias que hemos buscado durante toda esta semana, Ana, para que nos cuentes tu sabia opinión basada en la experiencia, ¿vale?
Fenomenal, aquí estoy esperando.
Y ha llegado el momento que dedicamos al Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y una vez al mes hablamos de alguna de las ofertas que están gestionando en las 42 oficinas que tienen repartidas por nuestra comunidad. Y ahí tenemos como referencia a María Esteban, que es coordinadora de intermediación laboral del Servicio Regional de Empleo. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Oye, que, en fin, no paráis ni siquiera ahora que llegan las vacaciones, ¿no? Ofertas hay siempre en la oficina de empleo.
Uf, muchísimas ofertas y muchas veces, bueno, pues nos viene bien poderlas contar para que, bueno, pues nuestros oyentes sepan que tenemos ofertas y ofertas que les están esperando.
Claro, porque, por ejemplo, nos decías que hay que fijarse en la oficina de Coslada.
Sí, efectivamente. Hoy os voy a contar una oferta que se está gestionando desde la oficina de empleo de Coslada. Es una oferta que es muy interesante porque nos han pedido bastantes puestos para cubrir.
¿Bastantes solicitan... podemos dar un número aproximado o no?
Sí, más de 20, ¿vale?
Bueno, está
Vamos
muy bien.
A dejarlo ahí.
Vale.
Es una buena oportunidad, os decía, porque son 20, más de 20 puestos para mozo de almacén. Es una, ahora mismo es para la apertura de un nuevo almacén de esta empresa y la ubicación es en el mismo Coslada. En cuanto a, bueno, pues el tipo de contrato ahora mismo sería para realizar suplencias, pero existe muchísimas posibilidades de quedarse en la propia empresa. Mm. ¿Qué más os puedo contar que me parezca bastante interesante? Es una empresa grande, con lo cual, aunque ahora mismo el trabajo fuera para el almacén de Coslada, en un futuro podría incluso trabajar en otros municipios de la Comunidad de Madrid.
Correcto.
Se trabaja a turnos, ya que es un almacén, pero son turnos fijos, que esto es interesante contarlo. Son turnos fijos de mañana, de tarde y de noche. Los horarios aproximados, pues de 7 a 3, de 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana. Uh-huh. Existe además un autobús para llegar.
Ah, correcto. ¿Vale? ¿Desde dónde sale el autobús, lo sabes?
Pues eso no me lo han contado, pero me han dicho que no es necesario que las personas interesadas tuvieran carnet de conducir o medio de transporte para llegar al lugar de trabajo, con lo cual ya es bastante interesante.
Pues sí, porque normalmente para los almacenes de logística siempre pillan en polígonos industriales donde no hay medios de transporte público. Y por eso piden muchas veces el carnet de conducir y el vehículo propio, ¿no?
Pues en este caso existe autobús para llegar.
Correcto.
En cuanto al salario, bueno, pues el salario ahora mismo sería 1.100 euros brutos por 14 pagas, pero si se quedara en la empresa, existe un plan de carrera y habría un incremento de un 15% del salario, además. No nos solicitan ni experiencia previa ni formación, con lo cual para aquellas personas a las que el mundo de la logística les pueda interesar y tengan ahora mismo ganas de empezar en este sector, es una muy buena oportunidad, uh-huh. ¿Vale? Para aquellos que sí tengan ya una formación previa, por ejemplo, puedan aportar el carnet de carretillero, pues se les va a reconocer económicamente.
Uh-huh.
En este sentido, se están realizando sesiones de selección en la oficina de empleo de Coslada y además también se realizan entrevistas por parte de la propia empresa. Contarte que todos aquellos que estén interesados en esta oferta, que es una buena oferta de empleo, ¿vale?, que envíen su currículum y el número de su NIE o DNI al correo que te voy a indicar.
A ver.
Venga, tomad nota.
Venga.
Ofertas OE Coslada, todo junto.
Ofertas OE Coslada.
@madrid.org. Y la referencia 5596.
5596 es la referencia. Ofertas OE Coslada. @madrid.org. OE es Orense, España.
Correcto, Orense, España.
Para que quede bien claro. Y bueno, pues ya lo sabéis. Y me comentabas que también para mozo de almacén tenéis otra oferta, en este caso además para personas con certificado de discapacidad, ¿no?
Eso es, Javier. Para el municipio de Coslada tenemos también una oferta en la que, bueno, es una jornada parcial. Es horario de mañana, pero les dejan elegir entre trabajar de 9 a 1 o de 10 a 2. Lo que mejor le venga al candidato. En este caso, sí que nos solicitan que la persona, aunque tenga una discapacidad, sí que pueda subir y bajar escaleras, ¿vale? Es lo que nos han solicitado.
Vale.
Es un contrato de 6 meses, a priori. El salario son 600 euros brutos, ya que es una media jornada, pero sí que está bien que las dejan elegir, ¿vale? Es una jornada de mañana. Lo que sí que nos piden es que la persona tenga carnet de conducir, ¿vale? Esto sí que es imprescindible en este caso.
Porque no tendrán transporte público, entonces tendrán que desplazarse.
Eso es lo que estábamos comentando anteriormente. La ventaja de la oferta anterior que estábamos comentando, pues bueno, pues que sí que existe un autobús, ¿vale?, para llegar a ese almacén. Mm. En este caso, pues sí que nos piden que tengan carnet de conducir.
Bueno, finalmente, ofertas para electricistas. Anda, que no están demandados.
Bueno, electricistas del mundo, por favor, escuchadnos, ¿vale? existen en las oficinas de empleo, gestionamos muchísimas ofertas de electricistas y es una ocupación, ¿vale?, para aquellos que estén ahora mismo pensando en qué puedo estudiar para el día de mañana tener un puesto de trabajo, decirles que el tema de la electricidad cada día nos piden más. ¿Vale? Más electricistas para todos los ámbitos. Entonces, en este caso, ahora mismo, desde la Oficina de Empleo de Coslada también, se están gestionando dos ofertas de electricistas. Una de ellas, el horario es de jornada de mañana, trabajan de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. Es una contratación de ahora mismo de 6 meses, pero digo ahora mismo porque hay posibilidades de quedarse. Y en este caso nos piden que tengan la AFP de grado medio o superior en electricidad y si no, también les valdría con que la persona tuviera 5 años de experiencia.
Bueno.
El salario, en torno a unos 20.000 euros, salario por convenio, ¿vale?
No es muy elevado
para
la demanda que hay de este tipo de profesionales.
Efectivamente, muchas veces nos encontramos esa casuística, ¿vale? Necesitamos electricistas, uh-huh, así de claro. En los servicios públicos de empleo, cada vez más empresas nos solicitan esta ocupación.
Sí.
Deciros que no solamente en esta oficina de Coslada, sino en muchas de las 42 tenemos abiertas ofertas de electricistas. Y para aquellas personas que estén ahora mismo pensando qué podría hacer yo, quiero cambiar de profesión, pero necesito una profesión o formarme en algo que el día de mañana vaya a tener trabajo, la electricidad, no les ahora mismo en este país, no les iba a faltar trabajo.
Claro,
¿vale?
Claro. Bueno, pues ya lo saben. No sé si tenemos algún dato. También mandan el currículum
al
correo
sí,
electrónico
perdón.
Que hemos perdón. Mencionado antes.
Sí. Tendrían que, para la oferta de mozo de almacén, la referencia efectivamente es la 5547, tendrían que hacer lo mismo, enviar un correo electrónico a ofertasoecoslada@madrid.org con su número de DNI o NIE y la referencia 5547. Y en cuanto a los electricistas, pues en este caso el mismo correo electrónico y lo que cambiamos es la referencia, que en este caso es la
55-59. Parece que estamos en un bingo aquí con los números,
totalmente.
María.
Totalmente. Bueno, ese número, yo os quiero contar un poco para que entendáis sí, esa numeración, ¿vale?
Sí.
Se refiere al número de ofertas que llevamos ya gestionadas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid a lo que llevamos de año, ¿vale?
Ah.
Y estas no son las últimas, quiero decir. Llevaremos ya, pues a lo mejor, unas 100 más, ¿vale?
Ah.
Para
o sea
que os hagáis una idea del
volumen. Hay 5.000 y pico ofertas de empleo, que no son 5.000 y pico puestos de trabajo, porque ya hemos visto
menos.
Que en alguna pues tenéis 20 o tenéis incluso más.
Incluso más.
Bueno, pues que lo vamos a dejar aquí por esta temporada, pero que volvemos una vez pasemos las vacaciones, ¿no, María? ¿Te vas o no? ¿O te quedas por aquí?
Bueno, ya, de momento me quedo por aquí, pero bueno, ya con vistas a descansar un poquito para llegar otra vez con fuerzas.
Claro que sí. Pues María Esteban, coordinadora de intermediación laboral, pues ya en septiembre te volvemos a llamar, porque tendremos, aquí vamos a seguir haciendo Madrid Trabaja, pero bueno, pues un programa un poquito más, como diría mi compañero Rafa Rodrigo, que se va a encargar de esto, más fresh. Te lo dejo así.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
A ti, María, un abrazo. Feliz verano.
Igualmente.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. ElEntillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos que pueden mejorar tu situación laboral, por ejemplo, si apuestas por uno de masaje y estética.
Es un curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 200 horas y comienza el 12 de septiembre. El objetivo es aprender a realizar trabajos tales como manicura, pedicura, estética facial y corporal, maquillajes, depilación, aparatología y masaje estético relajante.
Hay un curso de inglés B2.
Curso presencial que imparte Móstoles Desarrollo. Tiene una duración de 240 horas y comienza el 13 de septiembre. El objetivo es capacitar al alumnado para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieren comprender, producir y tratar textos orales y escritos.
Hay uno tercero de guía turístico.
El curso es presencial y va dirigido a jóvenes desempleados de más de 16 años, beneficiarios del sistema de garantía juvenil organizado por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del Plan PICE. Tiene una duración de 210 horas, comienza el 7 de septiembre y otorga un diploma acreditativo de la formación.
Y un cuarto y último de competencias digitales avanzadas.
Curso online que otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 60 horas y comienza el 13 de septiembre. El objetivo es adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan utilizar las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales.
¿Qué te interesa? ¿Qué quieres los enlaces para inscribirte en estos cursos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación de este 20 de julio. Recuperamos la comunicación con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Sigues por ahí, ¿verdad, Ana?
Sí, aquí sigo.
Bueno, pues es que queremos... Mira, estábamos hablando de ofertas de trabajo en el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid y vamos a empezar este repaso de noticias por esas ofertas de empleo falsas que te pueden conducir, si eres de los que las publican, a la cárcel, Pablo.
Pues sí, te pueden llevar a la cárcel. Engañar utilizando ofertas de trabajo falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia que condenó a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales y un delito de estafa, por lo que se le impusieron 18 meses de prisión por el primer delito y 5 años por el segundo. El condenado simuló haber creado una cooperativa de transporte y ofertó en el año 2010, durante la crisis económica, trabajo a transportistas que lo necesitaban, vulnerando las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores, concretamente sus derechos sociales. Pactaba de forma verbal con los diferentes trabajadores un sueldo o anticipo de una cantidad que rondaba los 1.800 euros al mes, del que descontarían las cuotas de la seguridad social que sería a cargo de la empresa. Los trabajadores únicamente firmaban la solicitud de incorporación en la cooperativa y la solicitud de alta en el régimen de autónomos de la seguridad social. Por tanto, el Supremo ha señalado que la cooperativa fue creada con la finalidad de obtener mano de obra barata mediante engaño. Esto privó a los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, puesto que no fueron dados de alta en el régimen que les correspondía.
Bueno, en cualquier caso, esto que es una actividad ilícita, se puede aplicar, yo creo que, a otro tipo de falsedades en las ofertas de trabajo, ¿no, Ana? Ya sé que este excede el ámbito laboral, pero tiene que ver con el ámbito laboral.
Sí, además ahora está muy de moda porque precisamente este precepto del Código Penal incluye un párrafo 2, que ha sido novedad desde enero, que ahora está muy de moda porque viene a ahondar en que los empresarios tienen que atarse cortos cuando impongan condiciones ilegales, que sobre todo a los autónomos, a los falsos autónomos, ¿no? Que, que es una práctica odiosa que tenemos enraizada, ¿no?, en nuestra cultura, y a los becarios. Entonces, bueno, pues esto guarda cierta relación, similitud, por el engaño, ¿no?, que supone cuando hacen una oferta y prometen cosas y luego no las cumplen. Pero a mí lo que más me ha gustado es que considera el empleo un bien de primera necesidad.
Claro.
¿No? Me ha gustado esa declaración de principios.
Hombre, y es una declaración que puede tener mucha trascendencia en el futuro, o sea, no solamente ya por esta sentencia, ¿no?
Sí, sí, es verdad que en el terreno penal nadie quiere enfrentarse y las penas son muy serias. Así que yo creo que es una sentencia ejemplarizante, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, y ahora, hablábamos la semana pasada de un decreto de esos que ha aprobado el gobierno de última hora, ¿no? Y que, cómo no, para culminar la legislatura, Ana, se refería a actividad laboral. Las empresas tendrán que preavisar a trabajo 6 meses antes de cerrar el centro y despedir a más de 50 trabajadores, Quique.
Así es, el pasado martes se publicó en el BOE una norma que permite a los empresarios afectados por crisis inesperadas, como pueden ser la pandemia o la guerra de Ucrania, paralizar su actividad y acogerse a un régimen especial de ayudas, los llamados nuevos ERTEs. Esta norma recoge un cambio enorme en las reglas del despido colectivo. A partir de ahora, las empresas tendrán que avisar con 6 meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo y ello supone el despido de 50 trabajadores o más. Esta novedad estaba originariamente incluida en el proyecto de ley de industria, pero pero la tramitación de la ley decayó con la disolución de las Cortes. El Gobierno ha aprovechado la regulación de los nuevos ERTE para hacerla realidad por vía de decreto. En la exposición de motivo, donde el legislador acostumbra a comentar los aspectos relevantes de la normativa en cuestión, este significativo cambio no aparece mencionado.
Bueno, Ana,
¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, Javier? Estamos todos, vamos, que no nos llega la camisa al cuerpo. Fue un shock la semana pasada. Y corría a corrillos de que ha salido una reforma de los despidos colectivos, te has enterado, y yo, pero ¿dónde? Por Dios, ¿pero dónde? Y de repente, en un real decreto de los ERTE. O sea, la técnica legislativa es pésima. Y luego, claro, te llevas, vas a la exposición de motivos, que es el fundamento de la norma en toda democracia, y es que no aparece, ¿no? Ahora,
o sea, no hay fundamento, ¿no? No está fundamentada la normativa.
No está fundamentado el cambio, para nada. O sea, nosotros ya teníamos un marco normativo de los despidos colectivos, que es el Estatuto de los Trabajadores y un Real Decreto. Y ahora, de repente, pues nos modifican ese Real Decreto. La noticia alude a que estaba en el proyecto de la Ley de Industria. Y algo me suena, pero bueno, no sé. De ahí a aquí, ¿qué es lo que ha podido pasar para que nos lo hayan metido sin previo aviso antes de irnos de vacaciones? Entonces es una noticia que tiene mucho calado.
Claro, claro que
fíjate,
sí.
Fíjate, hay empresas que lo están pasando fatal cada mes y tienen que tomar medidas rápido. 6 meses que tienes que hacer esta comunicación, la norma tampoco dice las consecuencias de incumplirlo. No prevé tampoco una sanción, pero da pie a pensar que seas prudente y que lo cumplas, porque las consecuencias de no cumplir el procedimiento formal de un despido colectivo es la nulidad del ERE.
Ya.
Entonces, bueno, pues esto ha sido una bomba.
Una bomba de las muchas que os habéis encontrado en esta legislatura, que no es por la medida en sí, sino porque de repente aparece en un decreto que no tiene mucho que ver, o en una ley, ¿no? Que recuerdo que en la famosa ley del sí es sí había una modificación también de condiciones laborales.
Fíjate, a mí se me ha olvidado. Como es una tormenta normativa, ya voy perdiendo memoria.
Pero
Nos reímos, pero lo
recuerdas, ¿no?
Sí.
Que dices, bueno, la ley del sí es sí era para, en fin, otro tipo de situaciones que por desgracia afectan a las mujeres y a las agresiones sexuales de mujeres, y de repente, ala, pues también aprovechan y meten algún artículo para cambiar la legislación laboral, ¿no?
Sí. Yo no sé qué van a hacer con nosotros, con los pobres laboralistas, a ver si nos dejan vacaciones.
Bueno, pues mira, te digo una cosa, Ana, por nuestra parte te vamos a dar vacaciones la semana que viene. Somos así de generosos.
Bueno, pero yo las cojo con mucha alegría, ¿eh? Que me apetece descansar también con la familia.
Y que te vas a Menorca, ¿no?
Y me voy a Menorca, sí.
Pues es que el compañero que se queda con nosotros en Madrid Trabaja hizo ayer un programa estupendo sobre Menorca en Cuatro, así que ya lo puedes ver por ahí.
No, sí, me lo dijo mi marido, tengo que verlo.
Bueno, Ana, bueno, un placer, como siempre.
Igualmente.
Hasta la próxima, hasta la semana que viene. Un beso, adiós.
Adiós.
Y ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid y mañana a las 3 volvemos aquí en Madrid Trabaja.